¿Por qué no oramos y después leemos la Biblia? Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros y por amarnos. Gracias Dios por darnos la oportunidad de venir juntos y abrir ese libro y leer. Y gracias por tu promesa, Dios, que esa es tu palabra, inspirada por tu Espíritu Santo. Y esa palabra, tú has dicho, es viva y es poderosa. Entonces, Dios, las palabras que yo diré no son vivas ni poderosas, pero esa palabra sí, nosotros lo creemos y lo confesamos y lo profesamos. Y te pedimos hoy que al leer ese libro, que tú nos hables. En tu nombre oramos. Amén. Ok, Colosenses, y después hablaremos un poco y leeremos. Ok. La memoria regresó, pero la vista se fue. A ver, ok. Bueno, eso se ocurre con lentes. Bueno, estaba leyendo no en Colosenses, llegaremos a Colosenses, pero estaba leyendo en esos días, en el Antiguo Testamento, la historia de los reyes de Israel, los reyes de Judá. Y había unas historias, lo que esperarías, algunos seguían a Dios, otros no seguían a Dios, era bien feo cuando no seguían a Dios. Hasta un rey pasó su hijo por el fuego, sacrificó su hijo, quemó su hijo, ofreció su hijo como sacrificio a un dios pagano, a demonios, y teniendo delante el dios del universo. O sea, historias tristes, historias buenas, y reyes que siguieron a Dios toda su vida, que murieron bien y bien con Dios. El rey David, por ejemplo, un hombre según el corazón de Dios. O sea, buenas historias, pero había unas historias trágicas. La historia más trágica de toda la Biblia para mí son algunas historias que se encuentran en los reyes, y son los reyes que empezaron bien, que empezaron su vida no como los malos reyes, que empezaron de buenas primeras con ídolos y demonios y sacrificios a ídolos, sino ellos empezaron bien, empezaron conociendo a Dios, empezaron con la ley de Dios, la palabra de Dios, empezaron escuchando a sacerdotes y profetas y buscando a Dios, haciendo sus sacrificios, pero al Dios de los cielos, a Dios de sus padres. Empezaron bien y eran buenos reyes. Y las historias trágicas son las en que los reyes que empezaron bien, después dejaron a Dios y terminaron lejos de Dios. Son las historias más, para mí, más trágicas de toda la Biblia. Por ejemplo, el rey Salomón, por ejemplo. Y tú dices, espérate, el rey Salomón, vas a decir que el rey Salomón era un rey que dejó a Dios. El rey Salomón que ofreció más de 1,000 sacrificios a Dios, y Dios le apareció, y Dios le concedió cualquier deseo que deseara. Y Dios le hizo el hombre más sabio, dice, de todos antes, y después, y lo que no me gusta, de todo después. O sea, no hay esperanza para nosotros. Salomón va a ser más sabio que todos siempre. Dios lo hizo más sabio. Era el rey más rico. Tenía tanta riqueza e hizo tan rico su nación que no podían contar la riqueza. Era demasiado riqueza. Él hizo el templo. Él hizo el gran templo para Dios. O sea que él andaba con Dios, y Dios le apareció otra vez cuando terminó el templo y ofreció más de 1,000 sacrificios otra vez, y le apareció Dios, y él andaba cerca de Dios, pero no terminó con Dios. La historia más trágica de la Biblia, una de las más trágicas, Primera de Reyes 11, Salomón, que andaba tan cerca de Dios, después hizo lo que Dios siempre por medio de Moisés y todos los profetas había dicho a su pueblo que no hiciera. Él contrajo matrimonio con diferentes mujeres de diferentes países alrededor que no adoraban a Dios, que no conocían a su Dios, y ellas trajeron sus dioses a su pueblo, a su país. Y él empezó, ellas obviamente adoraban a sus dioses, él empezó a adorar a sus dioses, a los dioses de ellas, porque él dice que las amó con amor. Él amaba a ellas. Entonces, ¿qué? Ofrecía sacrificios a sus dioses, a los demonios. Ella hacía templos. Después de hacer el templo para Dios, hizo templos para otros dioses. Y él terminó lejos de Dios. Una historia sumamente triste. Varias generaciones después está el rey Asa. El rey Asán empezó bien y no terminó tan mal, pero no terminó tan bien tampoco. Empezó bien, buscaba a Dios, andaba cerca de Dios, estaba devoto a Dios. Dios le dio una gran victoria y después, más adelante en su vida, cuando otra vez estaba con dificultades, él buscó ayuda, no con Dios, sino con otro rey. En vez de buscar a Dios, abandonó a Dios y buscó ayuda humana. Y esa ayuda le salvó y después vino un profeta. Y el profeta le dijo, ¿por qué no buscaste a Dios? ¿Por qué no buscaste a Dios? Hiciste mal, porque Dios ayuda a los que lo buscan. Y entonces, ¿sabe qué hizo rey Asa? Que antes andaba tan cerca de Dios, él puso a ese profeta en la cárcel. Y termina la historia, no dice que jamás lo soltó. Y después dice que se enfermó y no buscó a Dios en su enfermedad. Él murió no como empezó. Su historia pudo haber terminado muy diferente de cómo terminó. Otro rey, después era el rey Josafat. Josafat era un buen rey. La Biblia dice que andaba en los caminos de David. Recuerda a David, el hombre, el rey que tenía el corazón según el corazón de Dios. Y no, la Biblia no habla de muchos así, que dice que tenía el corazón como David. Él andaba en los caminos de David. Él quitaba los lugares donde todo el pueblo ofrecía sacrificios, los lugares altos donde iban a ofrecer sacrificios a los ídolos, a los demonios. Era un buen rey. Puede leer su historia, 2 de Crónicas 19. Entonces, él era un buen rey. Pero después, y en sí su vida no era tan mala, pero mira lo que hizo. Él, en su tiempo, él unió su familia con la familia del rey Acab. El rey Acab era el rey malísimo, el peor rey quizás de la historia, el rey de Israel. Era el rey de Josafat era el rey de Judá, Acab era el rey de Israel. Y Acab era tan malo, mira, para que sepas qué tan malo era. ¿Sabes cómo se llamaba su esposa? Acab y Jezabel. La original, la mera mera. Ella era la mala y Acab, su esposo, era horrible, eran malos. Y ese Josafat casó a su hijo con la hija de ellos. Entonces, pero él siguió a Dios durante su vida. Él buscaba a Dios. Lo único es que él iba con Acab en sus guerras y se unió mucho a él y era el enemigo de Dios. Pero en sí él buscaba a Dios. Era una mezcla. No terminó tan bien en sí su vida. Pero después su legado, ¿sabe qué pasó? Su hijo, el que se había casado con la hija de Acab y Jezabel, él, una vez hecho rey, mató a todos sus hermanos. ¿Te puedes imaginar? Mató a todos sus hermanos en sangre fría. Ese es el legado de Josafat por unir su familia con la familia de Acab, con los malvados, por no buscar limpiamente a Dios. Y después mataron al hijo de Josafat y después su hijo se hizo rey y mataron a su hijo. Y después su madre, quien era la hija de Acab y Jezabel, la mala, la que llevó otra vez los reyes de Israel, de Judá tras los ídolos, ella se hizo reina y ella empezó a matar a toda la descendencia de Josafat, toda la descendencia real, menos uno. Ese era el legado real de Josafat, por no buscar a Dios y solo a Dios, por unir su familia con otra familia que no buscaba a Dios. Él dejó este legado y él no terminó su legado y mucho menos sus hijos como pudo haber terminado. Es una tragedia, toda su familia. Después su bisnieto Joás, el único que ese reino no pudo matar, fue escondido por un sacerdote en el templo y a los 7 años de edad lo sacaron, lo proclamaron rey. Y dice que por todo el tiempo que el sacerdote estaba vivo, el sacerdote que lo escondió, que lo hizo rey, que mató después a la reina, que a la mala, después ese sacerdote, mientras que él estaba vivo, Joás seguía a Dios. Él era bueno otra vez. Empezó bien, empezó súper bien. Era uno de los que buscaba a Dios, pero con entrega y con corazón. Y después la historia toma otro giro. Después de que el sacerdote muere el sacerdote y Joás empieza a buscar ídolos y abandona a Dios. Y aún más trágico, el hijo de ese sacerdote que le salvó la vida, que lo protegió, que lo escondió de su abuela y que lo hizo rey en lugar de su abuela. El hijo de ese sacerdote vino como profeta y le dijo, tú andas mal, estás adorando a ídolos, tienes que dejar a los ídolos y Dios te va a castigar. Y en vez de arrepentirse y regresar a Dios, ¿sabe qué hizo? Mató a ese muchacho, al hijo de sacerdote que lo había salvado. Y después su hijo Uno más. Amasías, porque todas las historias de ese son iguales, son tristes. Amasías, el hijo de Joás, su hijo, después empezó otra vez a buscar a Dios con fervor. Tiene que leerlo, segundo de Crónicas 25, la historia de cómo él buscaba a Dios a principio de su vida era increíble. Debería ser un modelo para nosotros, si buscáramos nosotros a Dios así. Pero después él fue a la guerra contra otro país y Dios le dio la victoria. Y en algo totalmente ilógico, él agarró los dioses, los ídolos del país que él había conquistado, lo llevó a Jerusalén, a la capital, y ¿qué hizo? Empezó a adorar a ellos, los dioses que no pudieron salvar a sus enemigos, en vez de su Dios que le había dado la victoria. Y viene un profeta, y tal padre, tal hijo, porque viene un profeta y le dice, andas mal, estás adorando a ídolos en vez de Dios, has dejado a Dios. Y él dijo mis palabras, pero lo puede buscar, segundo de Crónicas 25, básicamente le dice, cállate, quiere morir, quiere que te mate, como su padre había matado al otro. Y me imagino que el profeta se cayó porque no lo mató. Rey tras rey, historias trágicas, historias tristes, empiezan bien, empiezan buscando a Dios y después lo dejan. Y tú dices, eso es una tragedia, porque tal vez está pensando, porque pudieron haber andado cerca de Dios, pudieron haber llevado a la gente a Dios en vez de alejar a la gente, o tal vez está pensando, pudieron haber terminado su vida, su historia totalmente diferente, pudieron haber dejado otro legado, hoy no estaríamos hablando de ellos si solo se hubieran quedado con Dios. Y la tragedia para mí, lo que me da tanto pánico cuando leo esas historias, no es tanto ellos, porque su historia ya está hecha, es triste, pero está hecha, es el hecho de que eso podría pasar a nosotros. Todos nosotros somos susceptibles a ser igual a esos reyes, a empezar bien, a buscar a Dios, a arrepentirnos, a bautizarnos, a empezar a leer la Biblia, a hacer todo, y después días o meses o años después de 40 años de servir a Dios, lo que sea, dejar a Dios. Y tú y yo podemos pasar la misma historia de esos reyes, de buscar a Dios, de recuerda cuando fulano iba a la iglesia, leía su Biblia y siempre y cambiaba su vida. Y ahora, ¿qué pasó? Nosotros podríamos ser igual a esos reyes. ¿Por qué es tan fácil para nosotros? ¿Por qué es tan común? Porque si yo estoy hablando de eso, a lo mejor tú estás pensando en otras personas, estás pensando en otras personas de que tú has conocido, que ha empezado y después lo ha dejado. Tal vez por cada persona que tú puedes nombrar que ha perseverado, tú podrías nombrar fácilmente 5 o 10 personas que han empezado y han dejado. Y tú dices, ¿por qué? O tal vez no estás pensando en otros, estás pensando en ti mismo, porque muchas veces nosotros, yo podría contar de lo fácil que es dejar a Dios. Me ha pasado, podríamos hablar de eso, porque muchos de nosotros, la mayoría, muchas veces pasamos por momentos de que dejamos a Dios, y tal vez tú has regresado a Dios, y tú sabes lo fácil que es dejarlo y regresar, o tal vez tú has dejado a Dios, te has alejado, y tú quieres regresar, pero no sabes si puedes, o si Dios te va a recibir de nuevo. Sabemos que es fácil dejar a Dios, y la razón es porque nosotros fácilmente nos convertimos en, es fácil para nosotros ser arrancadores, a empezar las cosas, a arrancar, a empezar yo, a hacer grandes, tomar grandes pasos, a hacer grandes decisiones, a hacer grandes cosas en nuestra vida, pero es difícil continuar. Es fácil hacer algo grande, llegar a un momento donde todo está bonito y siento la emoción, pero mañana abrir mi Biblia, mañana cuando no hay un grupo de personas cantando conmigo y no tengo la banda y cantar en mi oficina a Dios cuando estoy estresado, eso es otra cosa. Cuando hablar con mi mismo amigo de Dios vez tras vez, luchar contra el mismo pecado en mi carácter, eso es difícil. Se nos hace más fácil ser arrancadores, empezar y no continuar. Y todos nosotros, no sé lo que está pensando, pero yo creo que todos nosotros por adentro estamos pensando lo mismo. Yo no quiero ser así. Yo quiero buscar a Dios y yo quiero terminar bien. Yo quiero que cuando lloren en mis funerales porque ya no esté, no por tristeza, porque yo estaba con Dios y lo dejé. Yo quiero terminar bien, queremos terminar bien, queremos ser de las personas que empiezan y terminan y vemos a Dios y estamos bien con Dios toda nuestra vida, no solo por un rato. Y el texto de hoy nos va a ayudar a saber cómo empezar y continuar y terminar bien. El texto se encuentra en Colosenses capítulo 1, verso 22. Dice así: sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La idea grande de ese texto es así: todo depende de continuar. Todo depende en nuestra relación con Dios, en lo que alcanzamos, en cómo nos encontramos el día de nuestra muerte, el primer día que vemos a Dios. Todo depende de continuar. Todo depende de continuar, no de empezar. Tienes que empezar para continuar, pero todo depende de no solo empezar, sino de continuar y terminar bien. Es lo que toda la semana que estaba viendo ese pasaje, pensando en esa idea, lo que me venía a la mente en toda la semana fue lo que dice mi papá en los bautizos. En cada bautizo que tengo memoria de presenciar con mi papá y he visto a mi papá ver un bautismo, él siempre dice lo mismo. Yo creo que lo ha dicho alguno de ustedes. Sí, siempre ha dicho lo mismo. Dice: felicidades, tomaste tu primer paso. Pero eso no cuenta por nada si no terminas. Y después dice algo clave, dice: es un maratón que acabas de empezar. Y solo vale terminar. Solo cuenta si terminas. Tienes que terminar. Y ese texto dice lo mismo. Todo depende de continuar. Entonces, antes de decir lo que nosotros tenemos que hacer, mira lo que dice que Jesús hace. Porque realmente, hoy vamos a hablar de lo que nosotros tenemos que hacer para continuar, pero nunca tenemos que olvidarnos de que el que hace la obra de salvarnos, de llevarnos a Dios y presentarnos a Dios, es Jesús. Jesús es quien nos salva, no nosotros por nuestra obra. Mira el 22: sin embargo, ahora Dios os ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Piensa en esta idea. Jesús nos va, si estás en Cristo, Jesús te va a presentar a su Padre. Esa es una entrada VIP en los cielos. ¿Alguna vez has ido a un lugar invitado, pero como todos? Y todos hemos, bueno, cuando vamos a lugares, a fiestas, lo que sea, siempre somos invitados, pero vamos con todos, como todos los demás. Pero ¿alguna vez has ido a una fiesta, o un concierto, un lugar, o has recibido una invitación a una cena o algo, y tú tenías una entrada VIP? Y tú eres la persona de honor, la persona especial, la persona que ellos recibieron y con una recepción diferente de los demás. Si no has experimentado eso, podrías imaginar cómo sentiría. Okay, así va a ser cuando nosotros llegamos a los cielos. Si estamos en Cristo, dice que Jesús nos va a presentar a su Padre. Va a decir: este es mi hermano, Felipe. Y Él es perfecto. Padre, quiero que veas a mí. No nos va a presentar como somos en nuestra carne. Nos va a presentar como somos estando en Él. Perfecto, santo, sin mancha, sin que nadie nos puede decir, pero tiene esto, tiene el otro. No, estamos en Cristo y Jesús nos va a presentar a su Padre hecho perfectos por Él, por su sangre y por su vida perfecta que nos cubre. Y con tal, ve lo que dice, en Cristo, eso es clave, porque Él da por sentado que si tú estás siendo presentado a Dios por Jesús algún día en la eternidad, es porque estás en Cristo. Has tomado la decisión de entregarte a Él, te has arrepentido, te has bautizado, has tomado la decisión de entregarte a Jesús. Y si estás en Cristo, Él dice: algún día lo que te espera es que Jesús te va a presentar a su Padre. Eso es increíble. Pero después pone la condición. La condición es esta. Eso es lo que hace Jesús. Él lo hará. Es una promesa. Eso lo hará. Mira 23. ¿Cómo empieza 23? Aún todavía no está hablando de nosotros. Dice, eso Él hará. Es seguro. Es una promesa. Podemos contar con eso. Eso nos da confianza en los malos días y en los buenos días. Jesús va a hacer eso. Si estoy en Él, me va a presentar a su Padre. Pero viene una condición. ¿Cómo sigue? Esto Él hará si... En verdad, sí, en verdad. Y después da una condición. Y dice, hay una condición, hay algo, todo depende, todo eso de ser presentado delante de Dios. Si eres hijo de Dios, si estás en Cristo, si tú tomaste tu decisión, entraste en Jesús, si estás en Él, todo depende. Si vas a ser presentado delante de Dios, puro y santo y sin mancha y irreprensible en Jesús, por Jesús, delante del Padre, depende de una cosa. No va a pasar si eso no pasa. Hay una condición, es condicional. Todo depende de tu relación con Dios, el legado de tu vida, la historia que tú dejas. Todo depende de esa condición. Y por poner una condición, mire, Él no está diciendo que es algo que tienes que hacer para ganar tu salvación. No es poner parte del trabajo de la salvación. ¿Quién hizo el trabajo de salvarnos? Jesús. ¿Y dónde lo hizo? En la cruz, Jesús en la cruz, Él hizo la obra de salvarnos, pero la condición que Él pone es, ¿cómo puedo decir? Él está explicando cómo funciona la salvación, cómo nosotros podemos entrar y quedarnos en Cristo. Es como cuando, digamos que mañana hago, y no tengo ideas, pero digamos que mañana hago un gran desayuno de tostada francesa con una reducción de frutas y café y leche y huevos y omeletes y todo eso. Y lo tengo todo listo y trabajo por un par de horas y lo pongo en platos y lo sirvo en la mesa. ¿Y después qué hago? Llamo a mi familia, llamo a mis hijos. Hey, hijos, tienen que venir a la mesa. Ahora, si ellos no vienen a la mesa, ¿van a comer? No, obvio, no. Ok, no van a comer. ¿Por qué? Porque así es como funciona la comida. Tienes que venir para recibirlo. Tienes que quedarse sentado y no levantarte en medio de la comida para comer con la familia. Es como funciona. No están por venir. Por venir y sentarse en la mesa. No pueden decir, hey, yo hice parte del trabajo, yo estoy ganando mi almuerzo, mi desayuno. No, solo está recibiendo lo que yo hice. Lo mismo con esa condición que Pablo dice que todo depende de esa condición. Si nosotros continuamos, Él no está diciendo que estamos ganando la salvación. Lo que Él está diciendo es que así funciona, así es como entras y quedas en Jesús. Depende de eso, si hacemos eso, si nos quedamos. Dice, si en verdad que permanecen en la fe. Todo depende de continuar. Si permanecen en la fe, si nos quedamos y no si entramos y luego lo dejamos. Si entramos y nos quedamos, si no permanecemos en la fe. Y Él dice, ¿en qué tenemos que permanecernos? Es en la fe, en lo que creemos en Dios, es tener nuestra confianza en Jesús. Es lo que creemos y el estilo de vida que sale de lo que creemos. Es en lo que creemos de Jesús y del Evangelio. Y después las obras y la forma de vivir y la forma de actuar que sale de esa confianza en Dios. Él dice, quédate en tu fe, permanezca en tu fe, en lo que crees de Dios y en cómo esa creencia te hace vivir. Quédate en este camino. Todo depende de eso, de permanecer, de no entrar y después salir. Y cuando Él dice la fe tiene tres partes. Parte de la fe es lo que creemos de Jesús, de Dios, del Evangelio, nuestra confianza en Jesús, que por medio de Jesús somos salvos. Es la fe que dice, yo tengo mi confianza en Cristo, no en nada más, no en lo que gano, no en mi familia, no en la política. Yo tengo mi confianza puesta en Jesús. Y después es lo que creemos de nosotros en relación con Dios. Si yo estoy en Cristo, yo creo que yo soy el hijo amado de Dios. Esa es mi fe, mi confianza. Dice, no dejes eso, no dejes de creer en lo que crees en Dios, no dejes de creer en lo que crees, que tú eres en Cristo, por Dios. Y después no dejes de vivir como vives por lo que creemos. El propósito de ayudar a otros a entrar en el reino de Jesús, de dedicarte al reino de Jesús, de ser parte de una comunidad, de una familia, de ir viviendo más y más como Cristo, dejando vicio, dejando malos hábitos, dejando poco a poco mal carácter, dejando lo tuyo y siendo más como Cristo. Eso viene de tu fe, es parte de tu fe, lo que crees y lo que haces relacionado con lo que crees. Dice, permanezca en eso. Entra y queda y sigue. Y después dice, bien cimentados. Eso, bueno, la palabra cimentado, eso tiene que ver, lo que viene a la mente es que cemento. Mi mamá tenía una expresión cuando, que me decía cuando yo, iba a decir cuando yo le pedía algo, no, cuando yo ya había pedido hace varias horas y ahora estoy neceando, porque me había dicho no, yo seguía, y me miraba y me decía, Felipe, mis pies están en cemento. En otras palabras, no me voy a mover. Tú puedes necearme todo el día, pero yo no voy a cambiar esto. Y él dice, el mismo sentir nosotros con Dios. Yo estoy en cemento. Yo estoy plantado como un árbol que tiene más raíz abajo que hojas, que ramas arriba. Yo estoy plantado y no importa que viene, no importa si vienen problemas, no me muevo. No me importa si viene prosperidad, porque muchas veces la prosperidad es lo que nos aleja de Dios. No me importa si viene prosperidad, si viene necesidad, si viene oportunidad, si viene tentación, si viene pereza, si viene oportunidad, si viene cansancio, si viene desánimo, si estoy aburrido. No importa, yo tengo que seguir. Eso es lo que él está diciendo. Si permaneces en tu fe bien plantado, bien cimentado, estamos ahí y no nos vamos a mover. Y después dice, y constantes, eso es de continuar y hacer lo mismo vez tras vez, tras vez, tras vez. ¿Alguna vez te ha preguntado por qué leo la Biblia todos los días? ¿Por qué ayuno? No sé cuánto ayunas regularmente. ¿Por qué hablo con Dios? Ya hablé con Él ayer. ¿Por qué voy a hablar con Él hoy? ¿Por qué estoy orando por el mismo amigo que no es cristiano? He estado orando por él por tantos años y ¿por qué sigo en lo mismo? ¿Por qué sigo luchando contra ese pecado que yo pensé que yo lo había vencido antes y de repente ya está otra vez lo mismo pecado en mí? ¿Por qué lucho con lo mismo? ¿Por qué sigo y sigo? ¿Por qué te ha preguntado eso? ¿Por qué sigo en eso? Porque lo mismo, ve tras vez, es lo que dice, de ser constante, es empezar y continuar. Todos los domingos, todos los días de la semana, es continuar, empezar y seguir haciendo lo mismo, vez tras vez, tras vez. Y termina por decir fijo, sin moverse. Eso es sin buscar otra cosa, sin aburrirte. Dice, ya experimenté eso, tiene que haber algo más, algo más, algo más. No, es llegar a un lugar con Él y quedarte ahí para ir creciendo. Los árboles que son arrancados y plantados y arrancados y plantados y arrancados y plantados no crecen, más bien, ¿qué hacen? Mueren. Los árboles que están plantados y se quedan, desarrollan raíces y crecen y viven. Él dice, sin moverse, ¿de qué? De la esperanza del Evangelio que han oído. Y ahora Él nos da, junto con esa condición, tienes que continuar, todo depende de continuar. Sí, pero ¿por qué voy a continuar? Por la esperanza que tienes. Por la esperanza que tienes. Tú entraste por una razón. ¿Recuerda cuando te bautizaste? ¿Recuerda ese día cuando tomaste tu decisión y tú dijiste sí? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué tuviste esa sonrisa en tu rostro cuando saliste del agua? Todos tenemos la misma sonrisa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué entraste? Por la esperanza. Porque tú querías, porque alguien te había dicho, te había enseñado de la Biblia que tú podías, en vez de ser enemigo de Dios, tú podías ser amigo de Dios, tú podías ser hijo amado de Dios, tú podías tener una amistad con el Creador del universo y paz con Dios, y esto me va a traer paz a mi vida, y yo voy a poder leer ese libro y orar y conocer más y más a Dios. Yo voy a llegar algún día a verlo cara a cara, y no va a hacer ver a conocer a un extraño, porque yo voy a conocerlo más y más todos los días, y yo voy a poder ayudar a otros durante mi vida, otras personas a conocer a Cristo. Esa es la esperanza. Yo voy a estar con Él y con todos los que juntos conmigo hemos buscado a Dios juntos. Esa es la esperanza. Yo puedo ser parte de una familia que me ama aún más que mi propia familia de sangre. Yo puedo ser parte de la familia de Dios. Esa es la esperanza. Por eso entramos. Nosotros entramos por una razón, y dice: recuerda por qué entraste, recuerda la esperanza que tienes, recuerda lo que te espera más allá de esta vida aún, y aún durante esta vida, recuerda la esperanza que tienes, la esperanza que viene de qué. Siempre Pablo mete el evangelio, porque el evangelio es el centro de todo. Él dice: es la esperanza que tienes, ¿por qué? Por lo que hizo Cristo por ti, porque tú eres malo, tú has rebelado contra Dios, pero por la vida de Jesús y su muerte en la cruz y su resurrección de poder, tú puedes tener la esperanza de ser hijo de Dios y algún día estar con tu Padre por toda la eternidad y con todos tus hermanos. Y wow, es por eso que entramos. Él dice: no te muevas de ahí, recuerda porque entraste. Y ahora regresa al principio, vimos de esos reyes que estaban con Dios y después lo dejaron. ¿Podrías imaginar por un segundo cómo sería para nosotros, para tú y yo, si nosotros buscáramos a Dios? No sé dónde estás hoy en ese proceso, no sé si has tomado tu decisión, has entrado, o si todavía estás pensando en tomar esa decisión, o si has entrado y te has alejado, o estás ahí, pero como todos tienes luchas y dudas y todo lo que el enemigo pone en tu camino. ¿Podría imaginar por un segundo cómo sería si nosotros viviéramos nuestra vida cerca de Dios y cada día en lo mismo, cada día en lo mismo, y a lo largo y al final de nuestra vida dejar un legado de ser personas que durante toda su vida no dejan a Dios? Durante toda su vida, y si lo dejamos, regresamos y Él nos recibe y continuamos y seguimos fieles a Él. ¿Cómo sería para nosotros si al final de nuestra vida podríamos decir, Si estamos conscientes en ese momento, cuando estamos a punto de salir de este mundo al próximo, si pudiéramos decir: hey, yo he terminado mi carrera, he guardado la fe, ahora está reservada para mí la corona de justicia que Dios tiene no solo para mí, sino que para todos los que aman su venida. Mi familia está llorando alrededor y no saben que yo puedo percibir eso. Pero en un instante yo voy a escuchar las palabras que toda mi vida he anhelado escuchar: bien hecho, buen siervo y fiel. ¿Puedes imaginar terminar así? Eso es lo que dice Pablo, que es posible para nosotros si empezamos y continuamos. Y ahí está la aplicación. Para continuar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar. Hablar de continuar para ti, si nunca has tomado tu decisión de entrar en esa relación con Dios, es una invitación a entrar. No puedes continuar si no entras, si no empiezas. Entonces, hoy tú puedes, en cualquier momento, pero hoy te quiero invitar, tú puedes tomar tu decisión de arrepentirte, bautizarte, de tomar tu decisión de entrar en paz con Dios, de ser hijo, hija de Dios. Y en esa comunidad, cuando está listo, solo tiene que decir a alguien: te puedes arrepentir, te puedes bautizar. Y si ya has tomado esa decisión, mire, para nosotros los que ya hemos tomado esa decisión, ya hemos empezado, no importa dónde estamos en eso de empezar y dejar y regresar, o estar bien o estar medio bien, o solo tú sabes, solo yo sé cómo ando, pero la idea es, si ya hemos entrado, es de seguir. Donde estemos hoy, de continuar, porque todo depende de continuar. Entonces, si tú eres un cristiano, te tengo un par de preguntas para ayudarnos a pensar en eso. ¿Qué tienes en tu vida que si lo dejas florecer, te va a terminar alejando de Dios? ¿Dónde en tu vida antes fuiste más entregado y ahora, con el tiempo, has dejado las cosas, has dejado las rutinas? Y aquí estás el polvo de tu Biblia los domingos, pero los otros días, ahí está. ¿Qué significa, si tú eres cristiano, qué significa para ti continuar? Vamos a ponernos de pie. En ese tiempo respondemos a Jesús y lo hacemos de dos maneras. Uno, por cantar a Él. Y dos, si tu corazón está preparado, la Santa Cena está preparada y lo que nosotros recordamos cuando tomamos eso, recordamos a nuestro Salvador. ¿Y qué hizo Él? Él fue fiel al final y hasta la cruz. ¿Qué momento, yo me pregunto, en qué momento en ese camino lo hubiera dejado yo? Pero Él no, Él fue fiel y por Él nosotros podemos tener acceso al Padre y llegar a ser hijos e hijas de Dios. Eso recordamos ahora, a cantar y a tomar la Santa Cena. Dios Padre, gracias por ese día, por ser tan bueno con nosotros, por darnos la oportunidad de empezar, si no hemos empezado ese camino contigo, por darnos la oportunidad de empezar de nuevo y por darnos la oportunidad de dar más fuerza y más entrega, más devoción a nuestro camino contigo. Ayúdanos a ser personas, Dios, que terminen bien, que escuchemos la palabra, bien hecho, buen siervo y fiel. En tu nombre oramos. Amén.